Bueno, cualquiera que me hubiera escuchado antes de estas elecciones de junio comprenderá que el panorama hoy es bien distinto.
Ajá.
Digamos, el tema del adelantamiento, tenemos la paradoja de tener para un mismo periodo electivo dos intendentes. ¿Cuál es la realidad en nuestro caso? Que se trata de la misma persona.
Sí.
Pero lo cierto y concreto es que conviven hoy dos intendentes electos, uno con un mandato que no concluyó.
Le quedan 6 meses todavía.
Quedan 6 meses por delante, y otro que estará planificando su nueva etapa de gobierno.
La característica en este caso es que él, porque Trevelin es distinto. En Trevelin ya se sabe que el intendente es Alegüe, pero se sabe que en diciembre se va y ya se sabe quién es el que viene.
Bueno,
pero Garato es el mismo.
Pero justamente me trataba de hacer foco en eso, porque sí. son esas cosas de las que verdaderamente la política mucho no se detiene, se enfrasca en discusiones y en soluciones que no llegan. Este adelantamiento de las elecciones que respondían a cuestiones estructurales, evidentemente no las han resuelto, y agregan un incidente nuevo. El caso de Trevelin, paradójicamente, es ese. Hoy tenés un intendente que está concluyendo un mandato y tenés electo otro que lo va a tener que continuar, con lo cual allí es imposible que si la gente que votó, a la que cuando uno invita a votar a la gente, la invita a tomar alguna decisión.
Sí.
En eso hay que ser cuidadoso, porque si no la gente termina pensando, este año la gente va a ir a las urnas 6 veces.
Sí.
6 veces. Y yo te pregunto a vos, 6 veces a resolver qué cuestiones.
No, ninguna.
Y seguramente serás muy crítico en esto.
Sí,
y yo también.
Sí.
Entonces, el punto es que la gente que eligió sus nuevas autoridades, supongo que querrá cambios inmediatos.
Claro.
En nuestro caso, vuelvo a reiterarlo, el intendente que está concluyendo su mandato y el nuevo coinciden en la misma persona.
Sí.
Pero lo cierto y concreto es que más allá de eso están los problemas de la gente. Y la gente tiene algunas dificultades estructurales, de modo tal que este consejo, que ha tratado de ser abierto y ha tratado de tener una escucha atenta sobre los reclamos de los vecinos, evidentemente va a seguir funcionando en esa dirección. Claro que hay cuestiones que están pendientes. Pero lo más importante es lo que está en marcha, que es un poco cumplir con el compromiso que se había contraído. Entonces, estos meses serán de sintonía fina con algunas cuestiones.
¿Que quedan pendientes?
Que quedan pendientes, naturalmente. Hay un reclamo que intentaremos dar solución, que es que está vinculado al tema de servicios públicos.
Ajá.
Ha quedado todo chico. Cuando uno mira lo que ha pasado en este periodo, seguramente tendrá motivo para muchas insatisfacciones. Pero lo cierto y concreto es que ha habido... Hay que pensar, los argentinos tenemos que pensar en las dificultades que debemos resolver, que no son electorales, son estructurales. Quedó chico el acueducto, quedó chico la planta de tratamiento de líquidos cloacales, nos afecta solamente a los esquelenses, no, afecta también a los vecinos que están aguas abajo en Trevelin.
Sí.
¿Qué hemos podido hacer en eso? Y la verdad que se ha trabajado mucho, sin un debido acompañamiento político, porque son obras que verdaderamente tienen que traspasar a lo que es un periodo
de gobierno. Al gobernante de turno.
Claramente. La planta de líquidos cloacales. Esto no ha trascendido en ningún lado, pero se ha hecho un trabajo muy firme y sostenido para encontrar una nueva localización, para poner una planta que...
¿Y qué rol tuvo el Consejo en eso?
Y en el Consejo ha trabajado... Ha trabajado en la gestión de las tierras, en acercar a las partes, en conversar con los titulares de estas tierras que van a ser donadas y es donde van a ir a parar las nuevas plantas, porque verdaderamente que serán de otra naturaleza, serán mecánicas, el tamaño de la población ya implica que haya que pensar en otras características,
moderno, ¿no?
Naturalmente. De modo tal que estas cosas son las que seguramente quedan pendientes. Nosotros estamos hablando también de las tierras, paradójicamente, de la localización, la nueva localización de las tierras de la Unidad 14. Porque no es un capricho de la gestión de Ongarato, ni la nuestra en particular. Es una necesidad de la ciudad.
Sacar la Unidad 14 de ahí.
De comenzar a tener una relocalización.
¿Y qué rol tiene el Consejo en eso, el Consejo Oriolante?
Y otra vez las tierras, evidentemente, las decisiones las podrá tomar el intendente, pero cada vez que hay afectaciones patrimoniales de esta naturaleza, es imprescindible que el Consejo ponga toda su inteligencia y toda su energía en construir la trama sobre la cual estas transferencias se puedan ir trabajando.
Sí.
En eso hemos tenido una decidida participación. Lo mismo pasa con las tierras de donde está localizada la antena, la antena de Radio Nacional. Y estos no son caprichos, estas son cuestiones que demandan necesidades. Porque podemos adelantar las elecciones. Te escuchaba hoy a la mañana hablar con el ministro de Economía de la provincia, y era muy incisivo en estas cuestiones, porque la incertidumbre está. Pero de aquí en más, la incertidumbre va a volver a ser la que conduzca a esta situación. Por lo tanto, habrá que poner imaginación e inteligencia para resolver los problemas de financiamiento que estas obras de infraestructura van a tener para la ciudad. De modo tal que nosotros vamos a tener una agenda nutrida.
Y ahí van a necesitar el compromiso del gobierno provincial para tener una agenda común sobre esos temas y el gobierno nacional. No es poca plata la que hay que conseguir para hacer esas obras.
No, seguramente. Y tampoco lo que se ha terminado. Yo quiero decir que en realidad nosotros estamos en las vísperas de una situación compleja. Una anécdota chiquita, si quieres.
¿Cuál es?
Mi hijo ha tenido oportunidad de estar por estos días con un docente de Yale, que es el filósofo del derecho, Owen Fisk, que paradójicamente también estuvo con el presidente Macri hablando de estas cuestiones. Y te imaginas, mi hijo a su edad estaba alarmado de las conclusiones de este profesor emérito en Yale. Decía que verdaderamente las democracias en el mundo, las democracias del siglo XXI, son democracias de bajas calorías, muy frágiles, ¿no? Frágiles. ¿Por qué? Porque se apropia de ellas algunas facciones, ¿sí? A través de la legitimidad del voto, pero que actúan como las bombas nucleares, ¿sí? Quedan los edificios, pero adentro están vacíos. Y de eso estamos llenos nosotros de hechos que nos ponen ante esa situación. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. No va a haber fondos. Han terminado dos mitos. En primer lugar, que Argentina estaba condenada al éxito porque era una nación rica. La riqueza hay que generarla. Y la segunda de las cuestiones es que el Estado tenía que financiar todo.
Bueno, se acabó eso.
Esto ya no está más, evidentemente. Por lo tanto, es que insistamos en la necesidad de pensar cómo se deberán generar los fondos como para poder enfrentar esas obras de infraestructura que son tan imprescindibles y que necesariamente van a tener que tener una participación política y de construcción de acuerdos políticos, porque ya no se trata de la voluntad expresa de una mayoría. Evidentemente, estas son cuestiones que van a reclamar un diálogo político profundo y que van a tener que convocar a todos los actores a poner al servicio de mejores causas una inteligencia que hasta hoy yo creo que hemos sido bastante mezquinos en eso.
Los 10 concejales, o los 9, porque vos votás, en rara ocasión votás, sos el presidente, votás solamente en caso que haya que laudar, que haya un empate y tengas que desempatar, pero por el resto son 9 los que tienen que hacer funcionar el Consejo Deliberante a través de las ordenanzas y de las leyes. Los 9 que quedan, actualmente, algunos de ellos van a renovar, otros se van. Cheuque se va, Romano se va, Pasquini se va, y no me acuerdo quién me está faltando por ahí que se va.
Jungen se va.
Bueno, vos te vas. Se va. Pero bueno, claro, bueno, Jungen, pero vos no votás. No estás votando generalmente. Bueno, Sepiurca se va y no me acuerdo si hay alguien más. Pero de todos los que se van, los que acabo de nombrar, ¿no? Romano creo que ya lo nombré. ¿Hay voluntad como para, aparte con un resultado ya, digamos, echado, ya allanado el camino del interrogante de quién va a ser el próximo intendente? Romano no va a ser, sigue siendo concejal, y Pasquini no va a ser, y es concejal. Me pregunto, los que ya saben que no van a ser intendentes, caso Romano, Pasquini, y el resto que se van, ¿tienen voluntad como para abocarse en estos 6 meses que quedan a estos problemas que hay que resolver? ¿O, digamos, ya están en cuenta regresiva y, bueno, digamos, cobremos el sueldo y nada más?
No. Bueno, precisamente en eso es uno de los temas que estamos trabajando en este periodo de menos de menos actividad o actividad menos exigida por estos hechos que vos señalás. No, hay que trabajar. Cuando yo hablo de democracia de bajas calorías o de la fragilidad de nuestro sistema democrático, evidentemente digo esto, hay que, detrás de todas estas personalidades tiene que haber partidos políticos que sean quienes lleven adelante este diálogo político, porque si no terminamos en cuestiones asamblearias donde todo el mundo entiende que es el mejor de los espacios, pero lo cierto es que es la mayor, presenta la mayor de las dificultades resolutivas a estos problemas. Entonces, evidentemente deberán aparecer las instituciones detrás del concejal Pasquini, que no estará, estará
el gobierno
provincial actual, que ha armado, y esto tiene que, y el intendente deberá ir a plantear un nuevo diálogo en ese aspecto, distinto del que tenía con el gobernador Las Neves, naturalmente, con el cual tenía algunas afinidades más cercanas, pero lo cierto es que eso es imprescindible, porque ahora se trata de dos ganadores que tienen que plantear una nueva agenda.
Van a tener que convivir 4 años más.
Claro.
Ha convivido dos, Barcioni básicamente, 1 año y pico, 2 años, uh-huh. Ha convivido con Ongarato, ahora tienen 4 años para convivir. Y hablando de convivir y de la relación y de mejorar la calidad de vida de la gente, hay un tema puntual. Yo dentro de un rato voy a hablar con el señor Oscar Leonarducci, que es el director de la Escuela 735. Ahí hay una cuestión muy complicada, porque la escuela está, digamos, prácticamente no inutilizada. Ahora la cerraron y hasta después de las vacaciones de julio no saben si la van a poder abrir, porque el estado de edificio de la escuela es calamitoso. Ongarato hizo algunas declaraciones, emitió algunas señales en el sentido de buscar un financiamiento a través del gobierno nacional para construir un edificio para esa escuela, pero para eso necesitan primero tener un buen diálogo con el gobierno provincial para que vayan los dos a pedir fondos a la nación para hacer una escuela nueva, y además, a lo que me remito y por lo cual está sentado vos acá, es qué rol va a cumplir el Consejo Deliberante en este sentido. Ustedes hace unos días hicieron un proyecto de declaración, digamos, advirtiendo la situación crítica de la escuela, pero también van a tener que moverse en el mismo sentido. Es decir, hay un problema que es concreto, hay una escuela que prácticamente no funciona, hay dos gobiernos y un consejo deliberante, alguien le tiene que dar la solución, tres gobiernos y el gobierno nacional también.
Nosotros vemos de las emergencias llegan para quedarse.
Sí.
Esa escuela naturalmente apareció en un momento, y yo quisiera pensar que verdaderamente apareció con la sana intención de crear un espacio para la actividad educativa. Pero lo cierto y concreto es que esos espacios eran las gamelas de la empresa, que construyó esas viviendas. Entonces, en estas cosas hay que bucear, porque verdaderamente los problemas vienen de vieja data. Que hayan colapsado en un momento no significa que
el problema existía.
No existiera. Existió desde el momento cero en el que se usaron instalaciones ahora que no eran adecuadas. Colapsaron, claramente. De la misma manera que colapsó la planta de la captación de agua para la ciudad, o la captación de los líquidos cloacales, que todas estas cuestiones que hoy son emergencias tienen su historia. Por eso es que hay que ser tan cuidadosos.
Nos están diciendo que por años no hemos hecho bien las cosas. Fíjate el otro día, y lo traigo a colación porque es algo muy similar a lo que ocurre acá en Esquel, pero quizá todavía con menor impacto, pero todavía ya asoma como un grave problema para la ciudad de Esquel en poco tiempo más, pero todavía no tanto. Pero entre Leu, en Rawson y en Puerto Madryn, el problema ya está ahí, está a flor de piel, y lo tienen cada vez que llueve mucho y el río baja con turbiedad. No pueden potabilizar agua. Una ciudad, no sé, 100 y pico mil habitantes, Estreleu, Rawson, bueno, están todos afectados por la turbiedad del río. Entonces, el otro día llegué a ver un título de tapa de un diario que me causó mucha gracia, porque el diario decía: por la turbidez del río, la cooperativa no va a poder, seguimos sin agua, decía. Bueno, en realidad no es el problema de la turbidez del río, es que la empresa cooperativa nunca destinó los fondos como para invertir y hacer nuevos filtradores. Es que él ya hoy está anunciando, hoy a la mañana, la cooperativa local estaba anunciando restringir el consumo de agua, porque generalmente uno se imaginaba que el consumo de agua se restringía en verano cuando falta agua. Pero ahora hay mucha agua, pero el problema es que está bajando turbia, entonces los decantadores y los filtros de la cooperativa de Esquel no dan abasto, entonces van a restringir, no están potabilizando agua porque baja turbia. Bueno, eso también nos habla de que tenemos que empezar a mirar el futuro y ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer.
Por eso es que hay que estar atento a construir estas agendas, porque ninguno de estos temas pueden estar fuera de la agenda de ningún gobierno.
Y los consejos deliberantes tienen que ver.
Y los consejos deliberantes son centrales. Esta escuela, que no quiero terminar de, sí, de esta escuela,
la 725.
Resulta que tiene déficit de planos, déficit de instalaciones, pero tiene gente, tiene alumnos, tiene docentes, tiene padres que le han dado vida. Estas cosas hay que pensarlas en un conglomerado de cuestiones, porque verdaderamente si no nos quedamos con un último reclamo. Mi esperanza en esto es que la gente se ha escindido. Me parece que como consumidores nos hemos escindido. Por un lado estará la queja y el enojo, pero por el otro lado está la culpa, porque evidentemente para que estas cosas hayan llegado a este estado en el que hoy estamos, de colapso, algo pasó.
Hay una sociedad, como dice Spert.
Hay una sociedad cómplice.
Lo dice Spert. La sociedad cómplice.
Lo dice Spert, lamentablemente. Hacia afuera, que es lo que se visualiza, lo que visualizan ustedes, los medios, la prensa, la queja y el desaliento. Pero hacia adentro también la gente sabe qué pasaba con las tarifas,
claro.
Las tarifas de los servicios públicos, claro. Que es una de tus predilecciones para facturarme alguna cuenta.
Sí.
Tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Las tarifas eran mentira. Nosotros queríamos seguir aferrados a una mentira, claramente, ¿cómo no? Si no nos cuesta nada, pero lo cierto y concreto es que sabíamos que a la larga íbamos a tener que pagarlo. Entonces,
lo barato sale caro.
Seguramente, entonces no podía ser que las tarifas expresaran solamente el 10% de los costos. Estas son las cosas de fondo que yo digo que la política deberá plantearse, y esto es seguramente el motivo por el cual ni siquiera me considero político, me considero un vecino preocupado por sus cuestiones, hacen que hayamos propiciado una renovación profunda dentro de quienes tienen que ver, porque la juventud tendrá que advertir que estas cosas que le generan insatisfacción necesitan otras resoluciones, y las resoluciones que la política les ha dado hasta acá son absolutamente insatisfactorias.
Claro. Me hablaste de juventud. Te iba a preguntar eso. El otro día pidieron la banca de vecinos, la Federación
Comunista.
La Federación Juvenil Comunista. Se viene la Internacional Socialista. Están pidiendo la conformación de un Consejo de la Juventud que ya existe en los papeles, pero que en la práctica no existe. ¿Qué es eso?
Yo he conversado con los chicos.
¿Qué es lo que ¿qué necesitan parece, para reunirse? ¿Qué necesitan? ¿Que el Estado les ponga plata para reunirse?
No, en realidad yo creo que a mí me parece saludable que los chicos comiencen a interiorizarse en esta nueva visión de la política, que es imprescindible, porque en realidad...
¿Pero qué tiene que hacer el Estado con un consejo de la juventud?
El Estado en realidad, ¿qué va a aportar? Hay una ordenanza que crea este instituto y hay razones por las cuales el intendente Williams no puso en funciones esta... y hábilmente estos, yo quiero separar la paja del trigo. Durante los periodos electorales hay convulsiones, hay tensiones, cada uno trata de llevar para su lado como pueda. Yo creo que yo creo en la legitimidad del planteo que han hecho los chicos que los visitaron, pero el proyecto no les pertenecía en general, era un proyecto que habían elaborado en las oficinas de una de las expresiones políticas que empujaba por la elección. Entonces, pero ellos necesitan un espacio y la verdad que...
¿Quién se lo niega el espacio?
No.
¿O está prohibido que los jóvenes se reúnen?
No, de ninguna manera, pero como la ordenanza tiene algunas cuestiones que... La ordenanza es muy vieja, Ricardo. Tiene algunas cuestiones... en cuanto a límites de edad para participar o en organizaciones, para que había alguien que decía que cuando querías que algo no funcionara creabas una comisión y allá iba. Bueno, tal vez esto haya respondido, pero yo quiero tomar esa iniciativa porque verdaderamente a mí me parece que los jóvenes tienen legítimas razones para evitar caer en este nuevo título de que son cómplices de las cosas que les pasan. Evidentemente no son cómplices, son víctimas, y entonces todo involucramiento temprano en estas situaciones evidentemente a mí me parece que es auspicioso.
Bueno, Jorge, te tengo que despedir porque me queda todavía, voy a hablar precisamente con el director de la escuela 725 para ver, hoy a la tarde a las 7 van a hacer una reunión la comunidad educativa para ver cómo siguen. Han decidido ayer, decidieron cerrar la escuela. Cerrar la escuela es una catástrofe, cerrar una escuela. Pero bueno, como dijiste vos, digamos, no llega de casualidad este problema, es un problema de larga data, en que nadie, evidentemente nadie se ha ocupado del tema, y bueno, ahora nos encontramos con una escuela que no, por lo menos como edificio, no está en condiciones de funcionar, y los alumnos van a saber qué es lo que van a hacer de acá hasta fin de año.
Pero seguramente yo quiero dejarte un último comentario allí. Sí. Evidentemente este periodo de receso evidentemente podrá hacer algunas correcciones, y fundamentalmente lo que hay que, en lo que se debe insistir, es en que se pueda cumplir con el cronograma académico más allá de las instalaciones en las cuales esto se lleva adelante.
Jorge Yungen, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, gracias por tu visita a Radio Nacional.
A ustedes.